Además, vocera del máximo tribunal, como diría una crónica de prensa antigua. Ángela Vivanco, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, gracias a ustedes.
Buenos días, ministra.
Ángela, la Corte va a cambiar su actitud con el cambio de vocería respecto a ser un actor más protagónico, sobre todo en términos de la cantidad de veces que están ustedes, y voy a usar una expresión prosaica, saliendo al pizarrón en la convención, en declaraciones de la ministra de Interior, en imputaciones, etcétera, etcétera. ¿Usted, hay un cambio de foco comunicacional por parte de la Corte?
Yo creo que los temas comunicacionales, como ustedes lo saben muy bien, tienen que ver con los tiempos. Estos tiempos son absolutamente históricos para la Corte Suprema porque se está discutiendo la conformación del Poder Judicial y en consecuencia es momento que nosotros nos pronunciemos y digamos aquello que es una colaboración y un aporte a este proceso. Cuando se menciona directamente al Poder Judicial, muchas veces es conveniente también decir algo al respecto, sobre todo cuando la ciudadanía puede hacerse una idea que no es a nuestro juicio la más correcta sobre el Poder Judicial. Pero nosotros no somos un actor protagónico de la sociedad chilena, sino que somos un actor que tiene una función muy importante y en consecuencia corresponde decir algo cuando los temas son relevantes, no estar constantemente opinando sobre todo porque no es nuestro papel.
Pero Ángela, pero usted en lo personal inclusive tiene un perfil probablemente distinto al del resto de los magistrados. Su nombramiento no debería ser un hecho que se separe de su historia. Usted fue dirigente política, presidió un partido político, tuvo participación muy activa. Es decir, estamos hablando de un actor distinto al promedio de los ministros de la Corte que podrían haber asumido esa función. Eso uno no puede olvidarlo.
O sea, en el fondo las historias de cada uno, por supuesto que son elementos que colaboran a la función que uno está haciendo en este momento. Por supuesto que yo haber tenido experiencia comunicacional es importante para cumplir la función y desde ese punto de vista acepté el ofrecimiento que me hicieron de ser vocera de la Corte porque creo que podía ser un aporte. Pero eso no significa que esto tenga que ver con la persona de Ángela Vivanco, sino que tiene que ver con las necesidades de la Corte, porque de ese punto de vista el vocero habla en nombre de la Corte en aquellas materias que la Corte privilegia. Otra cosa distinta es que yo como persona opine como académica o como un ciudadano más, pero son cosas diferentes.
¿Pero la Corte se siente bajo fuego?
La Corte se siente que tiene que decir algo sobre los temas que están pasando porque aluden directamente al Poder Judicial. No se siente bajo fuego porque se da cuenta de que este es un proceso que abarca a todos los poderes del Estado y que aquí se están haciendo reformas importantes en muchas materias. Esto no es una reforma direccionada hacia la Corte, es una constitución nueva que se le está proponiendo al país, pero por supuesto en lo que toca al Poder Judicial sin duda que se tiene que preocupar, sobre todo para preservar los grandes principios que han sido siempre parte del Poder Judicial y que nosotros estimamos que son de primer orden.
Ministra Vivanco, buenos días. ¿Qué son los principios y qué son la defensa del statu quo? Porque muchos de quienes están en la Convención Constitucional y que están haciendo un trabajo muy profundo, muy refundacional, plantean algunos, consideran que todos los estamentos que quieren ser reformados o que debieran ser reformados, pienso en el Senado también, en el sistema judicial, que sea en la Corte Suprema, en el Poder Judicial, cuando hablan salen a defender lo que tienen. ¿Cómo puede hacer uno un trabajo entre defensa de lo que usted llama los principios, pero que no aparezca frente a la ciudadanía como que quieren dejar todas las cosas como están y quieren defender porque todo funciona perfecto?
A ver, yo creo que es bien importante que se tenga presente que la Corte Suprema, en un tema tan importante como el gobierno judicial, ha dicho desde hace mucho tiempo, antes de que se instalara incluso la convención, que nosotros estábamos de acuerdo con la separación de funciones, que por una parte estén los tribunales con las funciones jurisdiccionales y por otro un organismo como es esta propuesta de consejo. Eso obviamente que es un cambio radical de lo que ha sido hasta ahora el Poder Judicial y en eso nosotros hemos estado de acuerdo. En consecuencia, lo que se está defendiendo aquí son principios que no tienen que ver con redacciones ni que tienen que ver con personas, sino que tienen que ver con lo que se espera en todo Estado democrático de un país que opere y que tenga un Estado de Derecho. En otras palabras, la independencia, la inamovilidad de los jueces, que exista efectivamente imparcialidad y objetividad, que los jueces no sean candidatos políticos, sino que sean personas que dediquen su vida a una carrera importante. Son temas que le importan a todos los ciudadanos. Los ciudadanos no quieren jueces candidatos, para eso hay candidatos políticos que corresponden a otra esfera de la realidad. Los ciudadanos tampoco quieren jueces parciales que estén preocupados de caerle bien a la gente según lo que fallen. Y por supuesto que los ciudadanos esperan un poder judicial independiente y no transitado ni por intereses ni por otro tipo de poderes. Y en consecuencia, esos son grandes principios. El statu quo, que tiene que ver con quién hace el gobierno judicial o cuáles son los organismos, cuántos miembros tienen, etcétera, por supuesto que son temas que son perfectamente susceptibles de cambio. Y es más, nosotros hemos estado de acuerdo con la mayoría de esos cambios, y allí donde los cambios han tenido alguna dificultad lo hemos mencionado como un aporte a este proceso, pero por supuesto entendiendo que la convención es la que tiene los poderes para hacer una propuesta al país.
Ángela Vivanco, en materia de lo que se está discutiendo en la convención hay dos temas, uno que acaba usted de sacar a la pizarra como o a resaltar como principio. Usted dice que la gente no quiere ministros de Corte Suprema o ministros que sean candidatos, para eso están los candidatos políticos, pero también habría que decir que la gente no quiere, o algunos no quieren, que haya jueces que fallen mirando qué dicen sus superiores, porque saben que van a ser calificados a final de año y de ello depende también sus ascensos o sus carreras. Entonces eso también también tiene toda la autonomía del mundo, pero también puede afectar, y eso usted sabrá porque también lee medios y analistas, que eso es parte de lo que está intentando buscar la convención. Eso es una parte. Y lo segundo, que en materia de que se discute la convención todavía no está claro que con todo este sistema judicial, es decir, que haya sistemas, por ejemplo, en autonomía o en alguna etnia específica, no está claro que la Corte Suprema sea el último tribunal que falle, el que tenga la última palabra en los juicios, más allá de que haya sido un tribunal a nivel nacional o un tribunal local.
Mire, sobre esto, dos cosas. Primero, los jueces no fallan porque son calificados de una manera o de otra, porque la calificación tiene que ver con otros temas que son de carácter fundamentalmente de administración de los tribunales. En consecuencia, las calificaciones de los jueces no tienen que ver con lo que fallen. Pero en todo caso, es importante decir que a este nuevo órgano que la convención crea, que es este órgano del Consejo de la Justicia, justamente se le da la atribución de calificación de los jueces, por lo cual la Corte Suprema ya no será la que califique, sino que será un organismo distinto, que por supuesto se espera que lo haga con objetividad. Así que ese problema, si es que lo hubiera, que yo estimo que no lo hay,
queda
superado.
Perdón, disculpe, Ángela, pero lo que está ahí en disputa, que se me olvidó agregarlo, es la conformación de ese consejo.
Claro, exactamente, si ese es exactamente. La conformación, nosotros esperamos, y lo hemos dicho así, que sea una conformación fundamentalmente que lleve a que sea un organismo que opere desde el punto de vista profesional y neutral. Es decir, que no sea un organismo fundamentalmente político, porque si se teme que haya ese problema en un lado, evidentemente se puede temer que lo haya en otro. Y desde ese punto de vista hemos dicho, ojalá que la integración de ese órgano sea mayoritariamente judicial, no exclusivamente judicial, y que en consecuencia se aprecie la experiencia, ¿no es cierto?, que se pueda aportar a este proceso, con también actores que vengan de otra parte, y esto totalmente separado de las funciones de la Corte Suprema. Ahora, en la materia que usted me menciona sobre que la Corte Suprema sea el último tribunal, nosotros lo que hemos dicho sobre la implementación de la justicia indígena, que nos parece que es perfectamente posible, que es importante definir en qué materia se va a desarrollar esa justicia indígena y también cómo se va a procurar unificar esa jurisprudencia hacia arriba, por lo cual sería conveniente que la Corte Suprema actúe como organismo unificador de jurisprudencia, sin perjuicio de que haya distintas líneas, como puede ser la justicia indígena u otras. Ese es un tema que nosotros hemos dicho también desde el punto de vista del aporte que se puede hacer, porque es una línea nueva que no existía, y creemos que siempre es importante que haya un organismo que ordene en general la jurisprudencia para que se unifique y no tengamos desequilibrio manifiesto.
¿Ustedes como Corte están dispuestas a asumir, en la medida que son partidarios y creen que eso debería ser así, asumir, por ejemplo, recursos de inaplicabilidad en caso de que desapareciera la justicia constitucional específica?
Nosotros, de ese punto de vista, las atribuciones adicionales a las que tenemos que se otorguen, por supuesto que estamos dispuestos si esa es la voluntad popular, porque no nos olvidemos que esta propuesta de constitución tiene que ser votada. Lo que sí hemos dicho siempre, ¿no es cierto?, es que sea que lo haga el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema o cualquier otro organismo, nos parece importante que haya justicia constitucional, porque la Constitución hay que cautelar que opere y que realmente rija respecto de todas las normas.
Pero es complejo en el caso de inapelabilidad, porque finalmente estaría yendo contra la propia interpretación de los tribunales eventualmente. No habría esta lógica de un tribunal independiente.
Lo que pasa es que lo importante que hay que decir en el tema de la inaplicabilidad, por lo menos del punto de vista que está hoy planteada, no sé si a eso se le pueden hacer modificaciones posteriores, es que la inaplicabilidad no resuelve el caso. Lo que la inaplicabilidad dice es que dentro de las normas que se van a aplicar en un caso hay una determinada norma o más de una que no se pueden aplicar porque van contra la Constitución en ese caso concreto. En consecuencia, la inaplicabilidad ni deroga leyes ni tampoco resuelve el caso. Y tan es así que muchas veces se falla favorablemente la inaplicabilidad de una norma, pero el caso igualmente no se resuelve a gusto del que presentó la inaplicabilidad, porque hay otras normas que permiten fallarlo de un modo distinto a lo que él pretendía. En consecuencia, es un control normativo, no es un control jurisdiccional, porque no se le dice al juez lo que tiene que fallar.
Estamos conversando con la ministra Ángela Vivanco, que es la nueva vocera de la Corte Suprema. Ministra, ¿podría explicarnos cuál es la diferencia entre una propuesta de Consejo de Justicia y respecto de la independencia de las presiones políticas, por decirlo de alguna manera, comparado con el sistema que existe hoy para los nombramientos de los supremos, donde también hay participación del Senado?
Bueno, hoy el nombramiento supremo es tripartito, ¿no? Se forma una terna por la Corte Suprema, por la propia Corte Suprema, en acuerdo a los candidatos que postulan y que van a una audiencia pública donde se conocen sus postulados, se conoce su currículum, posteriormente van a la comisión, van al presidente de la República, el presidente de la República propone uno, ese uno expone en la comisión de constitución del Senado y posteriormente el Senado vota por ese candidato y son los aprobados si tiene dos tercios. En consecuencia, es una participación tripartita que tiene aspectos políticos y aspectos no políticos, sin duda.
Pero tiene un aspecto bien, bien claro, político y cada vez más político.
En todo caso, la propuesta como está hasta ahora en el proyecto de constitución, lo que cambia es la parte de la Corte Suprema, no el resto. En consecuencia, lo bien político, como usted lo menciona, no está cambiado en este momento en el proyecto de la Constitución. El único actor que varía es que en vez de la Corte Suprema sea la que proponga al candidato, lo propone el Consejo de la Justicia y luego sigue el mismo camino que acabamos de explicar. Sí. Por lo cual, si la idea sería despolitizar, no es lo que se está haciendo, por lo menos en las otras dos esferas. Se está haciendo separar, ¿no es cierto?, la Corte Suprema del nombramiento de sus propios miembros, eso sí, pero el resto se mantiene igual.
Ministra Ángela Vivanco, vocera de la Corte Suprema, ¿cómo tomó la Corte Suprema, cómo toma el Poder Judicial en general los dichos de Schiaschich la semana pasada, cuando señala que es distinto el actuar de la justicia cuando es en una persona de determinadas características en la comuna de Las Condes, así es en la comuna de La Pintana, o si es una persona en la Araucanía, que le pasan cosas distintas frente a un mismo hecho?
A ver, nosotros de ese punto de vista consideramos que cualquier autoridad puede decir su opinión sobre las cosas, y de ese punto de vista somos los primeros en respetar esas opiniones. Ahora, del punto de vista de lo que nos produce como reflexión esos dichos, lo que nosotros hemos tratado de hacer énfasis es que el sistema de justicia es un sistema que tiene muchos actores, no solamente los tribunales. Y muchas veces las personas, ¿no es cierto?, no tienen por qué saber estos detalles, confunden y creen que todo es un tema de tribunales, cuando a veces hay policías, carabineros, Ministerio Público, querellantes particulares y un montón de actores más, además, por cierto, de los tribunales. Es verdad que en nuestro país hay muchas desigualdades y ese es un problema global de nuestro país. la justicia y la administración de justicia lo que ha procurado hacer con mucho énfasis es procurar justamente que haya una justicia para todos y superar este tipo de barreras, incluso con protocolos específicos que aluden a las personas vulnerables, no solamente vulnerables por dinero. ¿Ah? Porque hay quienes creen que la vulnerabilidad tiene que ver solamente con dinero, hay muchas razones de vulnerabilidad y hemos procurado tener protocolos en ese sentido y hacer un trabajo muy intenso justamente en aras de que haya una igual justicia, por lo cual creemos que si se trata de mirar al Poder Judicial como uno de los actores de este sistema, es importante tener presente esa realidad.
¿Pero les molestó la declaración de la ministra de Interior?
A ver, es que no es bueno que haya ese tipo de declaraciones porque las personas que son las destinatarias de ellas se hacen impresiones erradas o se hacen impresiones de cosas que se han superado.
No, pero, no estamos hablando diciendo, pero estamos hablando de una convicción de la ministra.
Bueno, es que lo que la ministra tenga como convicción es un asunto que a ella corresponde. O sea, imagínense que nosotros no podemos intervenir en las convicciones de cada una de las personas que son autoridades en el país. Lo que nos corresponde de cara al público es precisar aquellos puntos que al público le interesan. Nosotros no entramos ni en debates ni en competencias con nadie. Lo que hacemos es aclarar puntos, porque el usuario de la administración de justicia no es bueno que crea que depende ser rubio, moreno, bajo, alto, joven, viejo, cómo le va a ir en la justicia. No es bueno que lo crea, y no es así. Si ha habido desigualdades en ese sentido, por supuesto, este es un país lleno de desigualdades, pero se está haciendo un trabajo muy intenso en que eso no sea así. Y eso nos interesa sobre todo que el usuario lo tenga claro y que no se sienta desmedrado por una situación que no es motivo de desmedro hoy en los tribunales.
A eso se refiere, perdona Nico, con lo que decía también al comienzo de esta conversación, ministra Vivanco, de que era importante para la Corte Suprema hablar cuando las personas estaban haciendo ideas que no eran las correctas respecto del Poder Judicial.
Por supuesto,
o sea, por una parte está la conversación sobre la Convención Constitucional y lo que se discute ahí, pero también las opiniones de actores políticos relevantes como la ministra del Interior.
Nosotros tenemos la obligación de participar en la información que el público recibe. Y de ese punto de vista, el público no solamente recibe las leyes o los temas que son más formales, también recibe este tipo de comentarios. Y de ese punto de vista es nuestra obligación aclarar cuál es la verdadera situación de la administración de justicia, teniendo el mayor respeto por las opiniones de los demás. Aquí estamos en un país libre, con libertad de prensa y con libertad de expresión, donde las autoridades pueden manifestar sus impresiones sobre la realidad, y si uno no las comparte, están en su pleno derecho de decirlas. Pero cuando hay un tema que tiene que ver con los usuarios y que tiene que ver con las personas directamente, es importante aclararlo, y cuantas veces se aclare, bien vale la pena hacerlo, porque hay personas que son muy vulnerables, que esperan de los tribunales solución de sus problemas y que tienen la esperanza de que los tribunales solucionen problemas que no se han solucionado en otras instancias. Y de ese punto de vista es muy clave que esas personas no piensen que por un aspecto, por donde viven o por cualquier tontería de esa especie, esas personas van a ser maltratadas o no van a recibir administración de justicia.
Ángela Vivanco, vocera de la Corte Suprema, muchísimas gracias.
Gracias, Ángela, buenos días. Muchas gracias.
Encantada, por estar con nosotros. Un gusto de saludarlos.
Igualmente, que estén muy bien. Nos vemos.